Libros al Aire, un programa para conocer las últimas novedades literarias, escritores destacados, nuevas tendencias, recordar los clásicos de siempre y mucho más. Con la participación de Amarilis Rojas, Felipe Cruz, Victoria Moya, Iris Quevedo y Eduardo Unda.
¿Qué tal? Hola, hola. Qué felicidad más grande. ¿Y qué? ¿Cómo se ha pasado el fin de semana? Mira, dormiste y despertaste en octubre. ¿Cómo estás? Mira, estamos aquí en Libros al Aire, siempre no tan puntuales, por supuesto, tratando de intentar hacerlo bien cada lunes, por supuesto, conversando aquí por los micrófonos de Radio Universidad de Concepción. En el estudio aquí, Felipe, mira qué mal. Pero mira, Victoria también está acá. ¿Cómo estás, Victoria?
Bien, he regresado. Después de saltarme varias semanas, he vuelto de esta pausa porque estamos ahí estudiando, preparando unas cositas, pero he regresado en esta previa para el día de hoy y feliz de estar acá acompañando a Felipe y enviarle un saludo a nuestra querida compañerita Iris, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Le mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que ella está en su casita reposando después de un fin de semana muy agotador emocionalmente para ella, así que le mandamos muchos cariños, abrazos y besitos.
Así es. Y dentro del abrazo también, por supuesto, del Estudio 1 de Libros al Aire, también saludamos ahí al Estudio 2. Estamos en conexión también con Amarilis, con Eduardo. Chiques, ¿cómo están?
Bien, aquí también estoy pensando que el fin de semana fue como un pestañeo y era y octubre. Entonces, ayer era marzo, que día es octubre. Estoy bien, estoy. ¿Y tú, Eduardo, cómo estás?
Bien, también, bien, súper bien y contento, como decía Felipe, de estar nuevamente junto a ustedes que nos acompañan cada semana aquí en la Radio Universidad de Concepción, como siempre a través del 95.1 en FM y en radioudec.cl. A quienes son más fieles, por supuesto, nos siguen también como Libros al Aire en redes sociales y también en Spotify, donde pueden revisar todos nuestros capítulos y entrevistas anteriores, incluso las de temporadas que ya han pasado, que fíjate que se han ido acumulando ya varias temporadas que están ahí disponibles en Spotify. Y Felipe, ¿cómo estás tú? ¿Qué se siente estar ahí de vuelta también en el estudio junto a Victoria? Qué bueno que está ahí también.
Sí, mira, yo estoy justo acá, la estoy mirando, yo estoy feliz porque de verdad la echamos mucho de menos aquí, hemos conversado sin ella, pensando en ella, justamente. Claro. Es un gusto incluso escuchar su sonrisa acá, estoy hablando como en tercera persona. Ajá. Hola, Victoria.
Hola, aquí estamos.
Sí. No, felices también de mirar, y obviamente estamos aquí en el corazón de la Universidad de Concepción haciendo Libros al Aire. Quien también nos tiene paciencia, hay que saludarlo también, es Fidel Quinean aquí, quien nos pone aquí en la puesta al aire, dice que sí, nos tiene mucha paciencia. En el fondo estamos contentos nuevamente, firme junto a las letras, porque nos convoca un libro que fue lanzado, ¿cierto?, presentado aquí justamente a pocos pasitos de acá en la página 128, este libro que se llama Los Transitorios. Y por supuesto estamos en contacto también con Juan Angulo, quien, chorero de corazón por supuesto, está aquí también para poder hablar de su libro y cómo ha sido justamente este lanzamiento y las coordenadas, cierto, de este tremendo libro, Los Transitorios. Juan, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y usted?
Bien, todo bien por acá.
Gracias por la invitación.
Gracias a ti por atender el llamado, por supuesto. La primera pregunta ya como que quedó ahí deslizada, ¿cierto? Uh-huh. Este libro se lanzó hace muy poquito. Estamos aquí, ¿cierto? Compartiendo este libro. También tuvimos la oportunidad de asistir justamente al lanzamiento, de conversar un poquito contigo. Las sensaciones que quedan luego de compartir este libro en sociedad. Estábamos muy juntitos ahí ese día. Lo pasamos bien.
Sí, fue un lanzamiento muy bonito. Muy con una concurrencia muy rica, y se dio una instancia bacán entre el público, los presentadores, así que le agradezco mucho a todos los asistentes. Este libro ha tenido la suerte de ser lanzado primero en Santiago, con los presentadores Luis López Aliaga y Ramón Díaz Heterovich. Y ese lanzamiento lo organizó la Universidad Andrés Bello, que fue la que organizó el concurso Puerto Negro. Y yo quería lanzarlo en la zona, porque el libro es de la zona, así que hicimos el esfuerzo y salió maravilloso.
Juan, precisamente te quería, bueno, en este caso, preguntar, o sea, exponer un poco a nuestros auditores si le pudieras contar más o menos de qué trata el libro. Yo lo leí, me gustó muchísimo, fui al lanzamiento, ahí estábamos con Felipe y se disfrutó de un ambiente muy, muy comunitario. Se sintió, por ejemplo, la choreza del puerto, pero nos gustaría, por ejemplo, que tú le comentaras a los auditores, perdón, de qué trata esta novela, Los Transitorios.
Los Transitorios es una novela negra. Dentro de la novela negra podríamos clasificarla dentro del género criminal. Cuenta la historia del personaje principal, que es Lalo, que se en un accidentado regreso a su ciudad, como todos los años, cae en las manos de un mafioso local de Talcahuano, el Gringo Tuerto. Y Lalo, en esa caída, conoce a unos personajes que con el transcurso del libro se vuelven sus amigos, y entre ellos van a tratar de sobrevivir. Y Lalo y sus amigos son los transitorios. Y una de las particularidades que tiene el libro es que recorre las calles de Talcahuano. Los personajes son choreros de corazón, como dicen, hincha de Naval, y
Bueno.
tienen la hermandad y la humildad del puerto, por decirlo así.
En este caso, Juan, bueno, vamos a interactuar un poquito sobre el libro. A mí mi parte como favorita en este caso de la novela Los Transitorios fue, sinceramente, la dualidad en que nos ponen a los personajes, porque estos personajes, digamos que trabajan en la parte más mafiosa del puerto, haciendo estos encargos del gringo tuerto, y uno podría quizás no estar de acuerdo con lo que ellos hacen, pero el trabajo que tú realizaste de poner en perspectiva a los personajes, cómo interactúan, por qué están haciendo estas cosas, fue de cierta manera como inevitable sentir empatía por los personajes, porque, por ejemplo, bueno, Lalo, mal entretenido y tormento, había un capítulo en que ellos tenían que ir a cobrar dinero y uno sabe o tiene como cierta noción de que cuando a ti te van a cobrar plata, uno no, no el, en este caso, la persona que le van a cobrar no va a estar precisamente, como se dice, en muy buena, siempre va a salir con algún daño físico. Entonces, dentro de la novela nos están mostrando estas situaciones y uno... Claro, te puede chocar un poco, pero uno sabe por qué lo están haciendo, de qué forma, o sea, sabes lo que estás haciendo, por así decirlo, pero también comprendes el trasfondo que tienen los personajes. Entonces, me gustaría preguntarte un poco cómo se trabaja eso en lograr que el lector comprenda un poco de que ellos no, los personajes no son malos, eso es lo que quería decir, los personajes no son malos, pero están en ese lugar. Y lamentablemente es como lo que les tocó vivir, por así decirlo.
Claro, o sea, para empezar, yo traté de mostrar a los personajes de manera imparcial, o sea, y mostrarlo de la manera más completa posible. Imparcial porque no los quiero juzgar, como dices tú, no los quiero juzgar por lo que hacen, y tampoco quiero romantizar lo que hacen. Entonces, la mirada imparcial yo creo que es una de las cosas más importantes. Después, las circunstancias que ellos viven son medias extremas y se desarrollan en un medio que los obliga, o medio los obliga, a tomar ciertas decisiones y a actuar como lo hacen. Igual, como que no quiero dar muchos spoilers, no sé, pero o sea, es interesante tu mirada porque, claro, yo no quiero romantizar su acto y quiero que el lector se sienta empatía con ellos, porque en el fondo son personas con sentimientos, son personas muy marginales, pero que tienen un gran corazón. Y a veces toman malas decisiones, pero tratan de sobrevivir. O sea, su lucha diaria es sobrevivir. Y si me salió bien, puta, agradecido de tu lectura.
No, gracias a ti, porque cuando nosotros recibimos el libro, yo empecé a leerlo y la cercanía de cómo nos va relatando este Talcahuano, que se vuelve también un personaje más en la historia, es como, es súper rico, porque para las personas, por ejemplo, que viven actualmente, han vivido o han trabajado en el puerto, y tú vas nombrando ciertas calles, ciertos lugares, te hace la lectura como súper amena. Es muy agradable reconocer los espacios en donde están transitando los personajes. Eso creo que le da como otra mirada también a lo que es el libro en sí. Eso me gustó bastante.
Sí, mira, para mí fue... Yo nací en Talcahuano, viví ahí hasta el 2011, y ahora estoy en Santiago por las razones laborales, o sea, por mí yo estaría ya en la zona. Fue una decisión natural para mí elegir la ciudad de Talcahuano como escenario de la literatura, y con el tiempo me di cuenta de que fue una decisión acertada, porque comentarios como el tuyo me llenan el corazón, porque me dicen que la ciudad ha sido bien representada, y creo que hay una carencia en representar a Talcahuano en la literatura. Yo no, lamentablemente no conozco mucho más, no sé si ustedes conocen literatura donde salga la ciudad de Talcahuano como escenario, pero creo que se puede abrir un espacio para mostrar a la ciudad con su, y también viéndola de manera imparcial, con sus claros oscuros, no estigmatizando ni tampoco romantizando.
Claro, y Juan, y en ese sentido, por ejemplo, tu novela tiene puntos hablando de eso, de no romantizar, romantizar, lo dije bien, como que me tuve dudas, que habla como de temas interesantes, como lo que es el dinero, las conexiones políticas, y también incluso haces alusión al estallido social, pero sin nombrarlo de manera de como tan directo, pero la pregunta sería en este sentido, como con este contexto, ¿cómo llevas ese proceso? Como ya no romantizar, incorporarlo en la parte, ¿cómo se llama?, en el contexto real y todo, y transformarlo en una narrativa, con una historia, así con como la que tú desarrollas.
Wow, yo creo que es un trabajo arduo, y si había preparado la primera parte de la pregunta, no romantizar. Ahora, ¿cómo no romantizo? Es difícil. Yo creo que yo dialogo con los personajes, una cosa así. Yo dialogo con los personajes y lo que dialogo con ellos, trato de conocerlo. Y ese tratar de conocerlo lo trato de plasmar en el libro. Y trato de que los personajes no me mientan. O si me mienten, los trato de descubrir. Y eso lo voy plasmando en el libro. Lo que quiero decir es que trato de conocer a cabalidad a mis personajes y mostrarlo como son, como los voy conociendo. Por ejemplo, el gringo tuerto es un personaje malvado y es malo. Lalo, Tormento y más entretenido tienen más densidad, tienen más ambigüedades. Y esas ambigüedades las trato de transmitir en el libro. Y no romantizarle a su ciudad, que se transforma en un personaje, como decían. Es una mirada imparcial al recorrer las calles. Eso.
Interesante. Estamos conversando a esta hora con Juan Angulo. Él es autor del libro Los Transitorios, una novela que ganó el concurso de novela negra Puerto Negro 2022, que fue organizado por la Universidad Andrés Bello, y está ambientado, como ya hemos escuchado, en Talcahuano. A mí me llaman la atención varias cosas, Juan, en realidad, tanto del libro mismo como de tu forma de abordar estas temáticas en esta ciudad que nos parece local. Tú mencionabas que es difícil encontrar libros que estén ambientados no solamente en Talcahuano, sino que yo diría en distintas partes de nuestra región del Biobío, porque parece que lo que está ambientado en otras ciudades afuera es más llamativo, más popular, no sé cuál sería el adjetivo más apropiado, digamos, pero parece que lo local por no ser exótico, digamos, por no tener esos, no sé, colores que puede haber en otra parte, pareciera que no llama tanto la atención. Entonces, a mí me gustaría abordar cómo fue ese momento de decidir que esta historia va a estar ambientada en este puerto, en este Talcahuano, que tiene esos claroscuros, como ya lo mencionabas tú. ¿Y cómo fue ese trabajo creativo, en el fondo, para darle a Talcahuano también esta mirada quizás imparcial, que es difícil, pu? Es difícil porque uno ha vivido ahí, o ha paseado por ahí, o ha visitado el lugar. Entonces, ¿por qué lo decidiste, digamos, en Talcahuano y quizás no en otro puerto más exótico, no sé, por decirlo así?
Yo creo que la decisión fue natural, no fue pensada en algún momento. Después sí fue más razonada. ¿Y por qué no fue pensada? Porque yo en mi vida habito Talcahuano todos los días. O sea, el lugar que recuerdo de mi infancia, mi adolescencia, la universidad, no sé, recorrer las calles de Arenal, para mí es volver a lo mejor que me pasó en la infancia, en la casa de mi abuela, etcétera. Entonces, para empezar fue una decisión natural, sin más razonamiento. Y después viene el trabajo de pensar, porque yo lo estoy hablando desde la emoción, que fue la decisión, y después viene cómo no romantizar. Y ahí viene la mirada quizás más adulta, o la mirada de la lejanía de estar en Santiago ahora, y recorrer las imágenes que tengo en mi cabeza, estas fotos que tengo en mi cabeza, verlas y tratar de discernir qué me entregan, qué me transmiten. Yo creo que algo va por ahí. O quizás fue suerte, no sé. Me salió de suerte la mirada imparcial, no romántica. No, pero yo creo que eso es. Resumiendo, como que en un principio fue una decisión natural y después quizás la distancia de estar en Santiago, y que mi visión de la ciudad sea a través de mi recuerdo, me pueda dar una cierta lejanía que me permita ver de manera imparcial la ciudad. Pero yo también habito la ciudad porque mi familia está allá, yo viajo constantemente allá, entonces hay una mezcla entre los recuerdos y la vivencia cercana, o de la lectura de las noticias de lo que pasa en la ciudad, etcétera. Yo creo que me ha ayudado a darle una imagen imparcial de la ciudad. Y yo veo que Talcahuano, atendiendo a otra parte de la pregunta, yo creo que Talcahuano sí tiene hartas particularidades para ser una escena literaria, una ciudad literaria, porque tiene un mar que es gigante, tiene un mar que te puede atrapar o te puede liberar de acuerdo a tu trabajo. A lo que requiere el guión, claro. Tiene un clima muy particular, ese sol que te quema y es salado, o esa lluvia intensa. Tiene los cerros que son pueden ser escenarios peligrosos. Tiene una desigualdad en la sociedad. Tiene de Navi Sur, por ejemplo, que es tan residencial. Entonces, yo creo que sí le veo algo, no sé si exótico, pero sí mucho potencial literario.
Bien, bien.
Claro, es que de alguna manera el puerto invita también, y hay una historia también, muchas veces sufrida, dolorosa, que digamos la literatura también aborda. Como dices tú, no tan directamente la aborda desde la narrativa, sí desde la poesía. Hay mucha data sobre la poesía chorera, ¿cierto? Hecha por pescadores, hecha por mujeres también, dueñas de casa también. Para poner en contexto también a la gente, ¿cierto? Los transitorios, hablabas de la infancia, ¿cierto? Y que es un recuerdo, como un helicón, como el torbellino de ideas que por ahí va surgiendo y va dando sustento, ¿cierto? A la novela. Pero específicamente, ¿entre qué años podríamos situar esta novela? Porque aparecen algunas referencias que son muy, muy actuales también, pero como para tener la fotografía de Talcahuano.
Yo creo que la sitúo pre-estallido, 2019, por ahí la sitúo, antes del COVID. Creo que en esos años la situó. Y como te decía, claro, yo mezclo en la imagen de Talcahuano, mis recuerdos, con lo que puedo ver a la pasada en mi visita a la ciudad, que mis visitas son constantes porque mi familia es de allá.
Hablamos muchas
Oye,
veces. No,
interesante
perdón.
lo que dice de los poetas choreros, no, no, me declaro ignorante en el tema, pero sería interesante conocer al respecto.
Es la oportunidad en el fondo. Y también cuando. Porque a ver, ¿qué sucede? Cuando intentamos como acercarnos a los recuerdos, ¿cierto? Igual surge esa. Con la distancia del tiempo y la distancia física también que vas relatando. Ha cambiado Talcahuano, se ha profundizado Talcahuano, según tú. Podríamos hablar de, por ejemplo, las relaciones sociales presentes en el libro, quizás la condición o situación de marginalidad de algunos personajes también, cómo se van resolviendo los problemas, grandes comillas, problemas. ¿Cómo lo ves tú?
Tú dices cómo ha evolucionado la ciudad.
Claro. Entre los recuerdos, ¿cierto? Desde el habitar hasta el visitar en el fondo, pero al sentir lo propio, porque uno es chorero o uno es de la tierra de donde se siente parte.
Wow. Tremenda pregunta. Yo veo a la ciudad de cierta manera, no quiero, lo primero es que en mi visión, no quiero generalizar, no quiero juzgar, en mi visión es lo que yo siento. Y si estoy equivocado, me voy a arrepentir a los 5 segundos, pero me desdigo al tiro. No estoy de acuerdo con lo que pienso. Así que, ya. Poniendo en claro eso, que es mi visión, y no quiero ser injusto con con otras visiones. Yo creo que la ciudad, de cierta manera, ha tenido su desarrollo, pero también es una ciudad que está estancada, que está un poco abandonada. No sé, hay un avance, por ejemplo, no sé, en el tema de la contaminación. Creo que, por ejemplo, antes el olor era tan fuerte y ha ido disminuyendo. Eso es una preocupación. Pero, ¿qué tan impactante eso en otros aspectos de la sociedad? Me costaría cuantificarlo, calificarlo. Creo que para mí la ciudad es más la que habito en mis recuerdos y es una ciudad sufrida, puerto sufrido. Y yo lo vinculo con Naval porque si hay un equipo que sufrió en Naval, estamos en la quinta división, o sea, no podemos estar más abajo. Pero el puerto que yo habito, el puerto de mi abuelo, que ya no está lamentablemente, pero su casa está ahí y los barrios no cambian mucho. Es una ciudad un poco detenida en el tiempo a pesar de los avances estructurales. Eso, me cuesta un poco la pregunta, quizá no, quizá un poco amplia para mi conocimiento inacabado de lo que dice, pero eso diría yo.
O sea, yo podría hacer un aporte desde mi perspectiva de persona que trabajó mucho tiempo en Talcahuano. Como bien decía Juan, uno, por ejemplo, cuando uno se para así a Talcahuano, Talcahuano plano, Talcahuano cerros. Y te das cuenta que en el plano, por ejemplo, no sé, pues el tema habitacional, llamémoslo, entrando a Talcahuano, brisas del sol, o sea, tú ves edificios espectaculares, casino, todo muy bonito. Por ejemplo, llega a la plaza que está particularmente más arregladita que años anteriores, pero hay algo que pasa mucho en Talcahuano, es cuando empieza a caer la noche, que se pierde como la magia que pueden tener estos otros puertos, por ejemplo, no sé, Valparaíso, llamémoslo, Talcahuano generalmente en la noche, por así decirlo, se va apagando, se vuelve un poco más oscuro. Y eso es un comentario que yo siempre le hacía, por ejemplo, a la gente cuando yo les comentaba que trabajaba en Talcahuano. Le decía, ¿sabes qué? Durante el día es súper bonito, yo voy a la poza, voy a caminar frente a la tortuga, y es como muy ameno transitar por ahí, porque desde que hubo el tema del terremoto remodelaron bastante todo ese trayecto. Pero pasando las 5 de la tarde ya está todo se empieza como a cerrar, las tiendas, qué sé yo, y ya es un Talcahuano como distinto. Yo le decía que generalmente yo no transitaba mucho en la noche porque era más oscuro, era más apagado. A diferencia de otras ciudades, por ejemplo, ya, llamémosla como Concepción, no sé, Chiguayante, San Pedro, que tú transitas generalmente por estos lados y hay como cierto grado de luz. Yo decía que Talcahuano se apagaba en la noche. Entonces, no sé si eso podría ser como un aporte a la conversación, pero, por ejemplo, cuando yo leí el libro, lo que más me gustó fue que cuando Juan, por ejemplo, comentaba, no sé, citaba la población Libertad, Gaete, y que yo también anduve por ahí, y yo sentía que efectivamente la visión de Juan era lo que yo también vi, porque no hay mucha diferencia, por ejemplo, en esos sectores. Si al final yo siempre digo, el plano de Talcahuano es una cosa, y el centro y los cerros es otra totalmente distinta. Hoy, continuando, sí, entre comillas, con la narrativa, disculpa Juan, pero quería preguntarte una cosa, porque primero que nada, tú ganaste el primer concurso de novela negra de la Universidad Andrés Bello. Entonces queríamos saber un poquito cómo fue tu proceso de entregar el manuscrito y que después te digan que eres el ganador del primer concurso.
Sí. Mira, quería acotar lo que decías del centro y de que se oscurecía y cambiaba la ciudad. Eso para mí estuvo súper presente en la narración. La peligrosidad que de repente se puede dar en el centro. Y también me pasaba de que había gente que me decía, oh, Talcahuano, ir a carretear como Valparaíso. Decía, oye, no, con cuidado.
No, o es sea, lo mismo.
No es lo mismo. A la gente que me caía mal la mandaba al puerto, ¿sí? Pero eso ya es otra cosa.
Al Salsi, no. Puedes.
Anda carretear, no. Claro.
Anda al Salsi, hasta el Salsi cambió. Sí. Está remodelado el Salsi.
Y con respecto al premio y al proceso, bueno, yo esta novela fue creciendo con el tiempo porque partió con un pequeñísimo cuento de 2 páginas y de ahí lo fui alargando. Yo he tomado talleres literarios, particularmente con Luis López Aliaga, que ha sido entrevistado por usted.
Sí.
Un gran profesor, muy dedicado. Y en el taller de él empecé a trabajar la novela justo pre-estallido. No, miento, en el estallido. Les cuento que un día estábamos en taller literario, 9, de 7 a 9, y en Santiago estaba quedando la grande, y nosotros no sabíamos nada de la vida. Terminamos el taller y empezamos a ver los celulares, y estaba la embarrada, así todos con miedo. Fue muy heavy, porque teníamos 2 horas de desconexión de la realidad, y de repente nos vimos enfrentados a una cuestión muy heavy. La novela la trabajé en el taller. Luis fue uno de los primeros que creyó en la novela, eso, estoy muy agradecido con él, y hasta que la empecé a trabajar y la terminé relativamente rápido, en unos 4-6 meses la terminé, pero era un manuscrito inicial, y después en revisarla fueron un año entre reescritura, revisiones, un año. Y cuando salió el llamado al concurso, no cumplía con la hoja mínima, así que tenía que alargarla, pero a mí no me gusta alargar por alargar, así que tuve que leerla de nuevo y ver dónde podía meter historia. Y ahí me di cuenta de que algunos personajes no cerraban bien su historia, no era, la novela no era justa con lo importante que eran ellos, esos personajes, así que ahí pude meter historias concretas, capítulos concretos a estos personajes para cerrar bien su historia. Y fue un trabajo arduo porque el concurso cerraba en uno o dos meses y tenía que escribir 50 páginas. Y estaba un poco bloqueado, así que utilicé una técnica que se me ocurrió, que fue mejor empezar a escribir en papel y después transcribir al computador. Y eso me ayudó a soltar la mano. Y cuando me avisaron del premio de la Universidad Andrés Bello, fue espectacular. O sea, para mí escribir es parte de mi vida. Yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, mi hijo. A mi hijo lo veo todos los días. hay una vorágine familiar, de trabajo, la rutina, la mascota, todo. Pero para mí escribir es lo más importante, es sacando a mi familia lo más importante. Y trato de hacerlo todos los días. Y para mí el premio es que me lean, que alguien me lea. El premio más grande es que alguien me lea, que alguien se interese. Y ya después, cuando vienen estos reconocimientos, son tremendos, son una caricia al corazón, que me alegra muchísimo.
Qué bonito, Juan. La verdad es que hemos conversado durante este rato sobre tu libro, pero justamente también queríamos conocer esa parte más personal de cómo abordar justamente la escritura de una novela como esta. Queremos agradecerte, Juan, por esta conversación, por estos minutos de conversación acerca de tu libro Los Transitorios, y tú decías que un máximo premio era que te leyeran. Vamos a estar sorteando justamente un ejemplar de esta novela para que nuestros auditores, algunos de nuestros auditores o auditoras, pueda también compartir esta lectura ambientada, ya lo dijimos, bastante en Talcahuano. Vamos a ir a la pausa musical. Tú nos habías pedido una canción, nos habías sugerido, por supuesto, una canción, Juan, así que cuéntanos también qué significa esta canción que vamos a escuchar dentro de algunos minutos, además de despedirnos y, por supuesto, invitar nuevamente a la lectura de este libro.
Bueno, la música me acompaña al escribir, y una de las canciones que me... De repente los ritmos van marcando el ritmo de lo que uno escribe. Y Bajan, de Pescado Rabioso, me marcó para los momentos más calmos de la novela. Y El Flaco Spinetta, un grande.
Sí, claramente. Claramente. Juan, muchas gracias por acompañarnos. Te deseamos mucho éxito en todo lo que se venga. Un abrazo a la distancia. Y nuevamente la recomendación, Los Transitorios. ¿Dónde lo podemos encontrar, este libro, Juan?
Por ahora hay algunas copias en la librería Página 128. Pronto va a estar en la Antártica, en la Feria Chilena del Libro y en Las Que Leo. Eso es la edición chilena, y la edición española, porque esto tiene dos ediciones. Sí. Se puede conseguir el ebook. Se puede conseguir el ebook en la página de Real Noir Ediciones.
Estupendo. Ahí entonces vamos a estar compartiendo las coordenadas para que puedan también disfrutar este libro, Los Transitorios, y atentos y atentas, por supuesto, a las redes sociales, porque esta semana vamos a estar publicando también el sorteo de este libro para que ustedes también puedan leerlo. Juan, muchas gracias nuevamente y un abrazo a la distancia. Que estés muy bien.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Que estén bien.
Chao, chao. Pausa musical y luego seguimos con más Libros al Aire. Pausa y volvemos.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además, vos que eres sol, despacio también, desallar la luna. Siempre se agitan algo, nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas.
Seguimos aquí en Libros al Aire, conversación, ¿cierto? A propósito de Los Transitorios, de Juan Angulo, libro recientemente salido del horno para Chile, porque en el fondo tiene publicación internacional, ha dado que hablar, ¿cierto? A propósito de la Universidad Andrés Bello, y yo no puedo dejar de pasar el hecho de que nos regaló un temazo.
Hoy sí.
Porque, y hacía el mientras yo pensaba, pensaba, y mencionamos a Luis López Aliaga justamente, y él también tiene un libro que recoge mucho a Luis Alberto Spinetta, al Teatro de la Crueldad, de Artaud, que en el fondo es mucho del germen de este disco, y que en el fondo tiene que ver con cómo nosotros nos despojamos de lo material, ¿cierto? Hasta llegar a lo íntimo de lo íntimo, que también duele, margina, vulnera, y ahí está entonces parte de lo que escuchábamos, ¿cierto? Y tiene este parangón, ¿cierto? Con un entrevistado que tuvimos hace bastante tiempo y que obviamente Juan Angulo lo trajo aquí a propósito de este libro, Los Transitorios. Silencio.
No, quería dejar a Eduardo porque...
Acción.
Quería darle el paso a Eduardo, al señor Eduardo Bunda, porque tenemos novedades, se vienen cositas en Libros al Aire.
Sí, por supuesto que sí, pero tienen que hacernos señas más claras porque aquí... Como
claro,
estamos,
porque no lo vemos.
Ah, sí, sí, sí.
Exactamente. No,
como en Trek, no. Así como en Trek. Claro, aplausos.
Continúa.
Claro, exacto, de hecho, no sé si mi conexión estará un poco mala, no caché cuando la música se acabó, entonces estábamos con risa con el Eduardo por eso, como, se acabó,
sí.
No escucho.
Sí, ahí falló un poco la sincronización, pero ya estamos, entonces, ahora sí que estamos al aire, efectivamente, y como dice Victoria, tenemos un evento en realidad este día miércoles 4 de octubre porque la Radio Universidad de Concepción está preparando una transmisión especial desde la Plaza del Estudiante, ahí al ladito del foro en la Universidad de Concepción, para dedicar esta jornada para celebrar en parte el aniversario de la radio y también celebrar el Día de la Música Chilena, que si bien es el 1 de octubre, digamos, fue este domingo, también nos haremos presentes en esta fecha de miércoles. Ahí estaremos celebrando también el Día de la Música Chilena. Y desde las 4 de la tarde, desde las 16 horas, tendremos un capítulo especial de Libros al Aire, donde estaremos conversando con distintas personas invitadas acerca de literatura juvenil principalmente. Y también estaremos regalando algunos libros, por supuesto, durante esta jornada que es, insisto nuevamente, este miércoles 4 de octubre, desde las 16 horas estaremos en vivo y en directo transmitiendo desde la Plaza de Estudiante, ahí a un costado del foro de la Universidad de Concepción, de 4 a 5, luego siguen otros programas, por supuesto, hasta el informativo de la tarde en esta Plaza del Estudiante ahí en la UDEC.
Así es, vamos a tener invitados, que como decía Eduardo, que van a estar participando de este programa especial, esta programación especial de... en el marco del aniversario y del Día de la Música Chilena. Me gusta el mix. A propósito de algunas actividades que también se están haciendo en la universidad, como los chicos del Club de Lectura y Escritura de Manga y Cómics, que van a estar ahí ese día conversando con nosotros a propósito de literatura juvenil, fomento lector y mediación.
Sí, también estarán presentes parte del equipo de Tinta Negra, que ellos llevan bastantes meses acá operando desde las inmediaciones de la ciudad, por supuesto, para generar un círculo muy, muy diverso, no tan circular justamente, pero lo bonito es el hecho de compartir literatura. Tinta Negra es un grupo que se reúne una vez al mes, se está reuniendo una vez Ay, ¿cómo era?
Una vez al mes.
Una vez al mes, y están cada vez sumándole más fechas a ese mes que se juntan, porque se juntan a leer, se juntan a escribir, se juntan a comentar, ¿cierto? Lo que va pasando, lo que van leyendo, lo que se va escribiendo, van sintiendo las calles, por supuesto, penquistas, y desde ahí también escriben, y desde los entornos más próximos también. Es un grupo bastante singular. Y fíjense que el otro grupo que va a estar invitado justamente es mucho más numeroso, por supuesto, y ahí nos vamos a empapar de la cultura oriental, asiática, cultura, por supuesto.
Pop, cultura pop, asiática,
cultura
pop,
justamente. Entonces va a haber un mix bastante variado, y algo que a nosotros como programa nos gusta, que es el hecho de reunirnos y mirarnos las caras, justamente salir del locutorio, le tenemos cariño, pero el poder compartir con la gente, ¿cierto? Y nuestro compartir está desde el micrófono, desde la conversa y también desde el sorteo de libros. Así es que también va a haber... va a estar con todo, en el fondo. Yo... Va a estar bueno, bueno,
vamos
bueno.
Vamos a estar nosotros.
Vamos a estar como equipo de Libros al Aire. Y subimos hace poquito un reel donde anunciábamos que íbamos a estar sorteando el libro de Isabel Allende, El viento conoce mi nombre, y también el libro, hermoso libro, de Michiko Aoyama, La biblioteca de los nuevos comienzos. Pero además tenemos otros dos libros para sortear ese día. Vamos a estar sorteando 4 libros entre quienes nos acompañen y se acerquen a la Casa del Estudiante. Los otros dos libros son...
A la Plaza del Estudiante.
Vamos a estar subiendo un reel para mostrar los otros dos libritos, y que se entusiasmen, se acerquen a conversar con nosotros. Micrófono abierto, estábamos comentando acá. Así que participen, acérquense, vayan desde las 4 a las 5 y conversen con nosotros. Vamos a estar ahí haciendo estos hermosos sorteos de estos 4 libros que fueron novedades entre lo que fue julio a septiembre en las editoriales.
Tal cual. Exactamente, la invitación es para que nos puedan acompañar. Ojalá, si están ahí paseando por la universidad, por supuesto puedan sumarse a esta transmisión especial de la Radio Universidad de Concepción. Vamos a estar, como decían los chiques, desde las 16 horas ahí en la Plaza del Estudiante, compartiendo este programa especial. Luego habrá una edición especial también del programa musical y cultural con don Sergio Morales, y a las 16 horas también el informativo Nuestra Pauta en vivo desde la Plaza del Estudiante. Todas y todos invitados, por supuesto, a sumarse a esta transmisión, y por supuesto me imagino que hay muchos también expectantes de los libros que estaremos publicando en redes sociales para que se sumen y participen también de este programa.
Sí. Mira, esta temporada que se abre, ¿cierto? Este octubre tan bonito, que se ve auspicioso, ¿cierto? Estaba revisando, entre otras historias, aquí en Instagram, ¿cierto? Todo lo más vendido de la página 128. Porque sí, fíjate que hay una... Claro, y puede... Mira, para mí no es tonto, pero destaco la foto al aire libre, porque también la lectura nos convida a estar afuera, ¿cierto? Hay días en que, bueno, fíjate que cuando veníamos para acá igual como que estaba lloviendo, pero el solcito también aparece, no tan tímidamente, ¿eh? El otro día me quemé la cara, pero lo importante es la lectura. Y fíjate que hay unos buenos títulos acá, como siempre, página 128, ese mix de clásicos con lo más moderno, ¿cierto? Desde Asia hasta 1984. Asia. Hay de todo, en realidad. Asia. Sí, hay de todo. Digan Asia. Asia. Hay de todo en el fondo. Y hay algo que convida, ¿cierto? Porque algo que no nos cansamos de decir aquí en Libros al Aire, que inicia para nosotros esta como una suerte de temporada festivalera llena de ferias, festivales, lugares también donde se van compartiendo la literatura. Algunos se anuncian con más, ¿cierto? Y otros son un poco más reservados, pero la invitación es que la lectura está en cualquier lado, justamente. Y también aprovechamos de dejarles y extenderles la invitación, porque decíamos, van a estar estos chicos de la cultura hacia pop, de lo pop, vamos a decir, pero ellos tienen una actividad. Y es que mañana,
exacto, mañana.
El martes 3 de octubre, ¿cierto? el martes 3 de octubre, ¿cierto? A las 4 de la tarde van a estar en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, todo ahí muy conocida, por supuesto, donde van a dar comienzo al Club de Lectura y Escritura Manga y Cómics. Nosotros vamos a conversar con ellos el miércoles, pero si quieren conocer más de esto, sobre todo estudiantes, porque hay muchos estudiantes de la misma casa de estudios, ¿cierto? Participantes acá, leyendo, escribiendo, por primera vez se van a reunir. Entonces llevan desde, hay que ser sincero, llevan desde marzo y la expectativa también y el gran ánimo, ¿cierto?, de los chicos y las chicas acá de reunirse. Dejamos abierta la invitación, por supuesto. Club de Lectura, Lectura y Escritura, Manga y Cómic, martes 3 de octubre a las 4, aquí en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
Comentario, Felipe. Para la gente que nos escucha de Santiago, antes de que se me olvide, esta semana, el 6 de octubre, empieza la primavera del libro. Mira. Sí. En el Parque Inés de Suárez, desde las 11 hasta las 20 horas, del 6 al 9 de octubre. Qué bonito para la gente que está en Santiago.
Pucha, sí, sí. Pero hay hartas ferias que empiezan a desarrollarse en Santiago, justamente. Ahí nosotros, como región, nos hemos quedado un poquito atrás en la organización, pero no hay que descuidar las actividades que sí se realizan en distintas comunas de acá del Bío Bío. Y si ustedes conocen algunas, etiquétennos para poder también nosotros colaborar en esa difusión y enterarnos justamente de actividades que quizás ocurren en comunas que están lejos de la provincia o de la capital, digamos Concepción, y que a veces son tan interesantes o más llamativas incluso que las que ocurren en Santiago.
Claro, el sábado que recién pasó, por ejemplo, todo el equipo del Bio Bio en 100 Palabras hizo un recorrido, ¿cierto?
Sí, por las galerías.
Patrimonial, justamente por las galerías de Concepción, con esta idea de inspirarse, reencontrarse o actualizar también desde las baldosas hasta los dueños de las tiendas, ¿cierto? Los vendedores, vendedoras, que a la larga son ese patrimonio que estamos buscando como sustrato de identidad y que se transforma, ¿cierto?, en página a página aquí en los concursos de Bio Bio en 100 Palabras. Entonces hay mucha cosa pasando. No recuerdo cuándo fue, creo que el domingo, aquí en el Parque Ecuador, justamente, había una feria, pero fíjate que en un rincón había un pequeño cuatro puestos, ¿cierto?, con harta literatura medieval.
¡Wow! Entonces, ¡ay, fue la feria!
Justamente, hay también eventos pasando en Artistas del Acero, justamente, hay lanzamientos de libros en la Biblioteca Municipal de Concepción. En el fondo, la gran invitación, siempre nos quedamos cortos para anunciar cuánto evento se lanza cuando el sol aparece, ¿cierto?, y se queda con nosotros más tiempo. La invitación es que vayamos recorriendo, siempre estar atentos y atentas, porque siempre hay algo pasando. Quizás no la gran feria, porque Concepción al menos se guarda, todavía nos faltan meses, faltan semanitas para eso, pero siempre hay lanzamientos de libros, siempre hay exposiciones, siempre está pasando. Esta es la época, ¿cierto?, cuando florece, ¿cierto?, la ciudad y amanece junto a los libros y al buen clima también que está aquí presente en la ciudad de Concepción.
Oye, Felipe, te quería comentar una cosa que lo estaba buscando en las redes sociales ahora de Bio Bio en 100 Palabras, porque técnicamente este mes se cerraba la página para subir los cuentos, entonces...
La convocatoria.
La convocatoria, ajá. No recuerdo si era esta semana o la próxima, o si ya
creo se cerró. Creo que es el 11 o el 16.
Queda muy poquito. No, Eduardo, ¿tú alcanzaste a subir algo?
Oh, no me puedo ir con esta duda.
No, no he escrito nada este año.
Pero Eduardo,
de picado que estoy.
Es que quedé con la duda porque yo estoy segura que vi una publicación de Bio Bio en 100 Palabras que recordaba que iba a ser el cierre de la convocatoria y dije, no voy a alcanzar.
Aquí estamos, los ratones del libro al aire aquí buscando el dato, porque claro, no nos podemos quedar ahí con la duda justamente. Y siempre decimos esto, debería haber un libro de los picados.
Claro.
Hasta el 16 de octubre.
¡Mira!
Ya hay tiempo, hay sí. tiempo, tenemos tiempo.
Todavía quedan algunos
te quedan,
días.
Te quedan 14 días.
Y contando.
Vamos por ese millón de pesos.
Yo me conformo con aparecer en el librito, ni siquiera eso, pues, digo.
Para que veas que soy interesada, quiero el dinero.
Ese es el minuto de fama. Mi máximo minuto de fama, bueno, todavía, anacrónico, pero todavía lo digo. Mi máximo minuto de fama es que mi cara aparezca en el pool del diario.
Bueno, wow. Buenísimo, sí. También.
En el fondo, la invitación, cierto, es para que nos reencontremos con la literatura. Siempre es esa relación amena, compleja, tensa, que ahí está presente, cierto, en todos nosotros. Y en el fondo, anunciamos, cierto, los transitorios. Disponibles, cierto, en página 128, en otras librerías próximamente. Juan Angulo estuvo con nosotros aquí en esta edición de Libros al Aire. Nosotros felices de haber compartido con ustedes, con música, con alegría, con risas, con la risa de octubre, ¿cierto? Con esta semana que esperamos sea auspiciosa. El fin de semana fue extraño, pero ya por lo menos estamos aquí reencontrándonos con los libros y a los buenos eventos literarios que se van sucediendo. Así es que atentos, atentas, siempre están pasando cosas aquí en el Bio Bio para todos y todas. De esta manera estamos llegando al fin de Libros al Aire, por supuesto. Siempre agradecido, cierto, de la sintonía, de la conversación, de la paciencia ante todo. Esperamos haber estado a la altura, cierto. Tendremos, bueno, la próxima semana no, porque hay un receso, cierto. Pero siempre habrán nuevas oportunidades para reunirnos y juntarnos en torno a la literatura y una que otra copucha por ahí. Un gusto, entonces, como siempre. Se cuidan. Ustedes también, chiques, se cuidan.
Muchas gracias. Un
abrazo, Felipe, Victoria, que estén muy bien.
Felipe, Victoria, Eduardo, buena semana. Y a la Iris, y a Fidel.
Por supuesto.
Abrazo, cierto, a Fidel. Y el abrazo más grande en esta pasada para Iris. Los dejamos hasta acá. Que estén muy bien. Bonita semana. Chau.
Chau.
Acabamos de disfrutar de la literatura en Libros al Aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.